Betancuria, villa de ensueño. Su geografía es como un lienzo donde se pintaron aquellos singulares sucesos.
La cantidad de veces que a lo largo de estos 10 últimos años hemos estado acompañando a personas, amigas, visitantes de la isla que desconocían totalmente la historia de Canarias, la historia de Fuerteventura y concretamente la historia de estos parajes tan importantes de Betancuria.
Esto era un oasis de miles de palmeras donde hoy había un desierto, tenía un río, había un ecosistema frondoso, una naturaleza privilegiada que ha ido mermando con los siglos por los descuidos de la civilización.
Despertar necesitamos la mirada, dejar que los paisajes que hollamos se fundan con la ardiente llama de nuestra imaginación.
Empezamos a acumular datos de cada uno de los espacios de esta zona y así surgió la idea de elaborar esta ruta que consiste en una llamada, una invitación a visitar los lugares históricos que dieron lugar a lo que llamamos el primer asentamiento europeo en el Atlántico y los comienzos de la evangelización.
Con esta ruta se pretende también rescatar, regenerar, que no solo sea una lectura de la memoria, sino también claves para entender el futuro.
Eugenio Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos con una de las personas, uno de los autores de Ruta Franciscana por Betancuria, que se presentó el pasado domingo en la Oficina de Turismo de Betancuria, un trabajo, un libro, en el que han desarrollado una labor tanto Eugenio Reyes como Felipe Bermúdez, que escuchábamos en ese audio que compartimos con todos ustedes. Es una invitación no solo a realizar la ruta, sino también, decía Eugenio, a rescatar y regenerar. ¿Todavía es posible, Eugenio?
Por supuesto, es, incluso la naturaleza ya está caminando, ella sola te hace sentido, ¿no? O sea, siempre recuerdo que estuve haciendo un estudio del barranco, ¿no? Y el río, el famoso río de Río Palma, existe, está todavía corriendo agua, hemos hecho pruebas de cata y
sí, le perdemos.
Perfectamente, el río sigue funcionando. Lo que pasa es que está colmatado de tierra y no lo vemos, ¿no? Eso suele ocurrir mucho en los desiertos. Pero a poquito que apoyemos el barranco, que recuperemos palmeras y tal, el río va a subir a superficie y vamos a tener un río, el famoso río de Río Palma, Ajuy Betancuria, ¿no?
Uh-huh. Que le da nombre a también entiendo que a la zona. Hablar de un río en Fuerteventura es complicado de entender, ¿no? Sobre todo para aquellas generaciones que no hemos tenido la oportunidad de ver esa agua en superficie. Bueno, la vemos, pero mínima, ¿no? La vemos aquellos que solemos o que paseamos en algún momento de nuestra vida por esa zona, vemos cómo va bajando y va corriendo el agua por algunas zonas del barranco, sobre todo las más húmedas, ¿no? Pero es difícil entender un río en Fuerteventura.
Hay una imagen preciosa en la iglesia de Ampuyenta, ¿no? Por cierto, le hemos llamado la pequeña capilla Sixtina de Fuerteventura, ¿no? Los pobladores eran tan humildes que no tenían dinero que lo que hicieron fue que, en vez de tener escultura, pintaron las paredes. Y la pintó todo un artista del Renacimiento, de reconocimiento peninsular, mundial, del Renacimiento. Y eso lo tenemos. Y ahí está muy bien reflejado el río y está dibujado perfectamente en uno de los frescos. La clave fundamental es contener la erosión. O sea, hay dos ríos, el río de agua y un río de tierra permanente, una tasa de erosión altísima que es la que está socavando el proceso, ¿no? Entonces, se trata fundamentalmente de empezar a hacer albarrada, de recuperar la fuenis canariense, que es una la palmera canaria, que es singular en esa zona, tiene unas características únicas distintas al resto de las palmeras. Y encima hemos tenido la suerte también de vincular al Ayuntamiento de Pájara, el concejal de Agricultura se ha tomado en serio la gran finca que compraron, que es la Madre del Agua, ¿no? Por ahí, ese es un ejemplo de cómo está saliendo el río, que baja Madre del Agua allá abajo en Ajuí, está permanentemente corriendo el agua, ¿no? pues ya se han restaurado las gavias. La idea es empezar a plantar forraje con ese excedente de agua para las cabras majoreras, tanto, y también recuperar la lenteja, que aparte ese forraje es una singularidad. Pero lo más interesante de la ruta de Betancuria para mí es que también tiene probablemente uno de los mejores museos antropológicos de Canarias, el Museo de Betancuria. Después de la última actualización, también ese diálogo que hubo, la conquista fue un trauma en el siglo XV, pero desde el siglo XII, el siglo XI, había un diálogo franciscano de monjes con los nativos canarios, donde hay una cultura interesantísima de respeto, de aprovechamiento mutuo, de aprendizaje mutuo, y que eso está reflejado también en el patrimonio histórico. Esa pedagogía, en aquellos tiempos no existían internet ni los cómics, pues mira los frescos de las iglesias, aparte del hecho religioso, que puede ser, a lo mejor un ateo no puede tener interés, pero sin embargo, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista social, son auténticos copies, son auténticos diseños de internet, o sea, son Photoshop, si lo queremos ver en tiempo moderno, de la época, ¿no? O sea, auténticos trabajos pedagógicos donde se explican las estructuras sociales de la época, donde se explican las estructuras naturales, cómo funcionaba el ciclo del agua. Todo eso está dibujado en las paredes de las iglesias, ¿no? Y son las claves para poder reconstruir el futuro a partir de esa información.
Uh-huh. ¿Por dónde discurre la ruta que han recogido ustedes en esa obra que se llama precisamente Ruta Franciscana por Betancuria? Sí. ¿Dónde comienza ese camino, esa andadura, y dónde concluye?
Dos grandes guanches arriba, yo sé. Y de ahí se bajaría hacia el monumento de Franciscano. Luego se vería la otra, las iglesias del casco, se bajaría a la Vega, se iría hasta, y luego ya se vería, perdón, hay un parón, perdón, se me olvidó, ir al Museo de Betancuria, al Museo Arqueológico, está ahí frente a las iglesias, bajaríamos a la Peñita, y el trabajo, la ruta final sería el reconocimiento del trabajo natural de la ruta. Si hay tiempo, se sale de Betancuria, se va hasta Ampuyenta y se ve la Capilla Sixtina de Majorera, ¿no? En Ampuyenta, y también está la casa de Francisquito, que fue el único santo majorero en Sudamérica, ¿no? Que curiosamente llevó muchas cosas de la cultura majorera, la gavia, el saber de la tierra, las plantas medicinales majoreras. Rastreando a este santo podemos saber los saberes sanitarios de flora endémica, por ejemplo el tajame, por ejemplo plantas que son endémicas en Fuerteventura, que fueron incorporadas a los usos medicinales y culturales en Sudamérica, ¿no?
Bien, esa es la ruta que podemos hacer cualquier persona, ¿no?
Sí. La ruta es muy larga y en coche, lo que permite son itinerarios cortos, ¿no? O sea, tú puedes hacer un tramo, pero la ruta es toda completa, explicando toda la historia, y luego tú te puedes organizar y decir, bueno, pues hoy veo el casco, hoy me voy a Ampuyenta y tal, o sea que lo puedes después convertir en pequeños itinerarios fragmentados en trozos y que son coherentes también, ¿verdad? Y son tan información significativa.
Dentro de lo que recoge la ruta, hay información como la que usted aporta de la necesidad de recuperar los espacios, o la ruta ya se centra en el ámbito histórico, me refiero a sí.
Pero está hecho con la pedagogía de que cuenta cómo funcionaba la historia, y también hacemos una lanzada a decir que esa historia está ahora latiendo, está colmatada por tierra, pero esa historia cultural y natural está viva, está continua, sigue ocurriendo por el barranco, ¿no? Entonces una llamada también a que el visitante no solo sea un actor pasivo que recibe información, sino a convertirlo en un actor positivo que construye información. Lo que se llama la ruta 2.0, Internet 2.0, donde tú también participas en la construcción de la información, tú aportas, aquí se le ofrece al que pueda estar en la ruta con nosotros, a que sienta él mismo los frescos, que sientan las iglesias, que sientan los templos, que sientan el barranco, los templos naturales, que lo sienta y tenga su propia vivencia. Más allá del relato, nosotros solo ilustramos y ayudamos, pero también es una ruta diseñada para una experiencia íntima en silencio con la naturaleza y con el patrimonio cultural.
A veces se hace muy complicado lo que usted está comentando, Eugenio, porque hemos seguido información de por ejemplo, hay una zona que es justo en lo que usted comentaba, que es la zona de la ermita de la Virgen, la primera, y bueno, pues está diariamente con muchísimo transeúnte, ¿no?, por esa zona, y en muchas ocasiones se hace bastante complicado, ¿no? Hay zonas de Fuerteventura que ya es incómodo, ¿no?, el transitar por ellas de esa manera que usted dice, ¿no?,
es un tema muy delicado, el tema de la sobrecarga turística y la sobrecarga de los espacios, ¿no? Yo recomiendo buscar espacios tranquilos. Hay momentos en que no es un río de gente bajando por ahí para abajo sin ningún escrúpulo. Afortunadamente no suelen ser muy sucios como otros sitios, pero también hay algún descuidado y están como violentando el espacio, ¿no? Y yo se le pido a, por eso es la idea de tener esta guía, para que la gente no pise en un espacio, para mí es un espacio sagrado. Entonces, pisar un espacio sagrado supone una actitud interior, supone también una actitud de respeto, de contemplación. Una vez dijo Saramago, el gran escritor, asentado en Lanzarote, que estábamos una vez en una jornada de ecología, y él dice, mira, yo de esto de la sostenibilidad no tengo ni idea, yo soy escritor y tal, pero bueno, si tuviera que definir qué es un turismo sostenible, diría que es un turista que viene en actitud de respeto a visitar un pueblo cuyo pueblo se respeta a sí mismo.
Ya.
Si nosotros no respetamos nuestro espacio y enseñamos a los turistas cuando vienen, no, esto se respeta, esta gavia no se pisa porque está sembrada, esto hay que ir en silencio. Usted, si quiere echarse una chocolatina, se la echa al final del barranco. Ahora toca saborear el paisaje, ahora toca sentir el sabor de la tierra tal, y después usted abajo se echa, si quiere, su chocolatina. O sea, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por enseñar desde el respeto a nosotros mismos. Y eso es clave. En esta ruta está concebida con esos criterios, ¿no?
Ya. Sé que me voy a desviar, pero solo un poquito, porque me gustaría conocer la opinión de nuestro invitado, de Eugenio Reyes, uno de los autores de La Ruta Franciscana por Betancuria, un libro que se presentó el pasado domingo en la oficina de turismo de Betancuria. Está apoyado por el ayuntamiento y también por la Fundación Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo soy profesor de la universidad, estuvimos trabajando en un proyecto que está subvencionado por Presidencia de Gobierno, que es la de la Canaria Paseada, centrado en Betancur y Artenar, que se llama Unirural. Universidad Rural.
Uh-huh. A mí me gustaría preguntarle, esa zona de la que hemos estado hablando, usted ha comentado, bueno, pues desde la zona alta de Betancuria, donde está Guise y Ayose, y otros espacios, el convento de Betancuria, la ermita de Betancuria, la ermita de la Vega, ha comentado, la zona de la Madre del Agua, ha destacado la adquisición del Ayuntamiento de Pájara de esa enorme finca que está por debajo de la Madre del Agua, cerca de Ajuy, pero a mí me gustaría centrarme en ese espacio donde está la ermita, que le decimos nosotros los majoreros, de la Virgen de la Peña, ¿no? En esa zona. A veces me confundo y no sé si es mal paso o buen paso. En fin, usted es partidario de como hay en otros puntos de Canarias, de cobrar por acceder a esa zona, porque esa zona está bastante acotada. Digo geográficamente. Mira, la zona está acotada geográficamente.
La actividad turística debe estar con una ecotasa, lo hemos dicho siempre, ¿no? Pero una tasa por residir, o sea realmente el acceso al espacio yo sugiero no cobrarlo, ¿no?, sino regular. O sea, por ejemplo, en Gran Canaria se han hecho experiencias en el Roque Nulo, donde tú te tienes que apuntar, subir, y hay una capacidad de carga, ¿no? Entonces la capacidad de carga, si hoy este espacio te aconseja que no vayas más de 50 al día, y a tal hora y a tal hora, ¿no? 100 o 200, lo que se decida, la capacidad de carga. Y eso no se debe hacer cobrando, sino porque si no se convierte en un negocio y al final tienes que hacer royalty, tienes que hacer números y tienes que meter un montón de gente para que saca dinero, ¿no? Entonces, por ahí no va el modelo. El modelo de cobrar a los turistas tiene que ser general, o sea, es decir, eso se hace en todos los destinos turísticos, eso está normalizado en todos los destinos turísticos. Un turista viene a Canarias y disfruta de servicios municipales, de policía local, de sanidad, de carretera, de infraestructura, que pagamos los canarios con nuestros impuestos, porque residimos aquí, y el turista va a estar residiendo 10 días, lo lógico es que pague el conjunto de esas infraestructuras, que es lo que es importante. Lo importante son esas infraestructuras, esas cuotas. Nosotros recibimos 18 millones de turistas, no todos van a ir a Betancuria, no todos van a visitar. Pero 18 millones de turistas, si cobraríamos una cuotaza para los gastos de residencia de estar aquí, que lo pagamos el resto de los ciudadanos, serían 18 millones de euros, si pagaran un euro. Y eso es un volumen interesante para hacer política pública en los espacios naturales, en la gestión, ¿vale? Y creo que sacamos bastante más dinero y es más solidario que todos los ciudadanos que vienen a visitarnos colaboren con el hecho de residir, pagar un impuesto, ¿no? O sea, es curioso porque es el modelo que estamos planteando, siempre hemos dicho, esa es una opinión del movimiento ecologista y yo me incluyo en él, pero puede ser debatido, ¿no? Nosotros no cerramos a ninguna postura, ¿no? Pero en general es el modelo que se usa en todos los destinos turísticos, tienen una cotaza, excepto Canarias y un par de sitios en el mundo, por el tema del IGI y cosa de esta, que ha habido ahí una confusión y no se ha podido regular bien, ¿no?
Sí, le he entendido que usted es partidario de controlar el número de personas que acceden, por ejemplo, a esa zona, ¿no? Ya que estamos hablando concretamente de esa zona que aquí conocemos como Las Peñitas, la gente de Fuerteventura, ¿no? Porque dependiendo del momento en el que vayas al día, tienes que hacer cola para pasar de un risco a otro. Bueno, pues ahí está esa propuesta de Felipe Bermúdez y de Eugenio Reyes, que aunque no tengamos el libro, porque me comentaba Eugenio que de momento la tirada ha sido muy pequeña y que están a la espera de poder hacer una tirada un poquito más grande.
La bendita lo quiere hacer una edición, ¿no? Cabildo, Ayuntamiento y tal. Nosotros hemos hecho el esfuerzo didáctico, el esfuerzo científico, y ahí está, y después también está diseñada para que los profesionales del sector, guías turísticos, educadores de centros escolares, historiadores, pues puedan manejarla, puedan sacarle provecho para la formación de nuestros jóvenes, ¿no?
Bien, me dice usted que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la cual usted es profesor, tiene en marcha un proyecto, y ese proyecto tiene actuación en Betancuria y tiene actuación también en otro municipio de la isla de Gran Canaria. En relación a Betancuria, ¿nos puede usted ofrecer algún detalle?
Que están en torno a 1.000 habitantes, son los que están en la cola, en la cola, y que pueden cualquier momento entrar en zona crítica, que la legislación europea recomienda extinguir el municipio, ¿no? Y esperemos que eso no ocurra, ¿no? Hay que hacer políticas para regenerar esos espacios, ¿no?
Y nos puede usted explicar exactamente cuáles son las acciones, no sé si tiene el dato, Eugenio, para acceder en esa zona, en ese municipio.
Sí, bueno, hicimos un estudio monográfico sobre la evolución de Betancuria. Betancuria tiene en torno a, no llega a 1.000 habitantes, tiene una tasa de mortalidad, bueno, el año pasado tiraron voladores porque nació un niño, o sea, prácticamente está colapsado. Está mejor situado Cartenara, pues, porque está al lado de Puerto Rosario, que es capital y que puede hay un fenómeno de aculturización del municipio. Por ejemplo, hay gente que trabaja en el municipio de Betancuria y se va a dormir a Puerto porque el niño necesita estar en la escuela, necesita jugar, necesita estar en un equipo de fútbol. O sea, no hay ninguna oferta de servicios públicos que haga amigable la vida en Betancuria, ¿no? Ese es un cuello de botella importante. Y luego tampoco no existe una oferta profesional en los municipios de la Canaria Paseada. Betancuria tiene vocación para tener un FP de patrimonio histórico, del tema patrimonial. Hoy el FP se forma por sistema dual, o sea, podrían estar, dual me refiero que están en la empresa, pueden estar en el museo, pueden estar esta misma ruta aprovechándola, y nuestros jóvenes van a estudiar FP de distintas ramas, y la del patrimonio histórico de Fuerteventura, no existe un FP específico del patrimonio natural y cultural de Fuerteventura. Lo ideal es que estuvieras la sede en Betancuria, la universidad está intentando pujar por eso, hay que convencer a la Consejería de Educación, y si los municipios que están vaciándose, si no tienen una oferta profesional laboral, una oferta formativa, está claro que los jóvenes se van, ¿no? La provincia de Tenerife es distinta, por ejemplo, en La Palma existe un centro de FP, de agricultura, en torno a la platanera, y tiene una residencia de 60 alumnos de FP, y va gente de toda Canarias. Perfectamente podía haber lo mismo en Betancuria, no dedicado a la platanera, sino dedicado al patrimonio histórico majorero, ¿no? Formar a jóvenes en guías turísticos, en patrimonio histórico, en divulgación patrimonial, yo creo que es una de las estrategias fundamentales que hemos detectado. Después hay otro problema, en Betancuria hay un problema de sesgo de género rural, por cada mujer que trabajan 5 hombres, o sea, hay una doble marginación migratoria de éxodo rural en la mujer rural, y es importante esa corrección, necesitamos invertir en empleo rural con sesgo de género positivo a favor de la mujer, eso es muy importante. Desgraciadamente nuestras hermanas, las mujeres, son las únicas que pueden quedarse embarazadas, que pueden tener hijos, perdón, y que si no hay mujeres, si las mujeres las expulsa el mercado de trabajo y les obliga a trabajar y a marginar su cultura, irse fuera, pues no va a haber recarga demográfica, esa es otra estrategia clave. Y algunos detalles más que estamos trabajando, como hemos hecho también un proceso participativo, estamos proponiendo en Betancuria nido de vivienda joven, un concepto nuevo, el nido de vivienda joven, serían viviendas para jóvenes, muy modestas, muy pequeñitas, pero en plan nido, puedes estar en ellas desde los 20 años, o la edad que se decida, hasta los 30 o 35, y después te tienes que ir, es para iniciar los jóvenes al mundo del trabajo, a la socialización, a la integración social, y entonces serían viviendas nido, que estás un tiempo como joven independizándote y mientras vas construyendo esa política, no una vivienda para toda la vida, sino una vivienda solo en ese tramo de edad, por eso le llamamos viviendas nido, vivienda joven. Y hay un problema de vivienda para los jóvenes, no hay vivienda en Fuerteventura para los jóvenes, con la presión del turismo vacacional, con precios carísimos, y los jóvenes que están empezando no están teniendo salidas cuando hay una super oferta turística, cuando hay un crecimiento económico brutal, y sin embargo estamos dejando fuera a los jóvenes, ¿no? Y esa es otra estrategia que estamos planteando.
Muy bien, pues Eugenio Reyes, uno de los autores de Ruta Franciscana por Betancuria, gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía esta mañana, por proponer esta iniciativa que estamos pendientes o estaremos pendientes de esa posibilidad de una edición amplia para que las personas que están interesadas en seguir la ruta a través de Eugenio y Felipe Bermúdez lo puedan hacer. Y nada, yo no sé si aquí en la isla veremos algún día esa posibilidad que usted nos ha comentado, y es ver el río que mantiene usted, que todavía está ahí vivo, ¿no? Bajo la tierra de Fuerteventura y en fin, discurrir por esa zona de lo que es Betancuria, la Vega de Río Palma, el Barranco de Ajuy, hasta llegar casi al mar, ¿no? A la playa de Ajuy.
Que en fin. Llega hasta el mar.
No sé.
Quien quiera verlo, puede verlo. Puedes ir a Madre del Agua y allí está el agua corriendo y pertenece al mismo río.
Ya.
Puedes ir un poco más arriba, hay pozos que a medio metro del suelo tienen agua y que la están subiendo. También es otra experiencia majorera muy bonita. O sea, el agua que se saca del pozo se vierte en superficie sobre el mismo terreno, no se transporta lejos, porque el siguiente vuelve a recaer sobre el sistema y vuelve a filtrarse. O sea, y está generando un ciclo agrícola, la gavia de borde, ¿no? De borde de barranco, que son fundamentales para regenerar el cauce del agua, ¿no?
Muy bien, Eugenio, gracias por la conversación y por la información.
Gracias a ustedes, un abrazo, sí.
Seguimos adelante aquí en la radio. Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Venimos de esa conversación que mantenía Santiago con Vanessa Díaz, con la portavoz de la Plataforma de Médicos de Familia y de Pediatras en Canarias, que bueno, pues han planteado ante la diputada del Común una serie de reivindicaciones. Nos hemos detenido concretamente con Eugenio Reyes, que es uno de los autores de Ruta Franciscana por Betancuria, una obra que se presentó el pasado fin de semana en Betancuria con el apoyo del Ayuntamiento de Betancuria y la Fundación Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y seguramente les va a interesar la conversación que va a mantener a continuación nuestra compañera Pilar con Francisco Palero, abogado, presidente de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales de Canarias, AUSCAM. Les va a interesar porque van a hablar concretamente de las estafas telefónicas que cada vez se dan más, desgraciadamente, ¿no? Esos intentos de estafas a través de teléfono. Vamos a escuchar atentamente y le invitamos a ello, en esa conversación, a Pilar con el abogado Francisco Palero. Hacemos un pequeño paréntesis, una pausa publicitaria muy cortita y en nada Pilar en antena.